Vamos a ver, Martín, ¿cómo que no quieres hablar?
No es que no quiera hablar, es... A ver, yo me escuché el anterior programa y no me gusta mi voz. No, pero... no me gusto, no... Suena mal.
No, no suenas mal. Para mí tu voz es genial.
No, no me gusta, no me gusta. No, no voy a hacer el programa, lo siento.
Pero, ¿y qué? ¿Me vas a dejar tirado aquí? A ver, ¿qué me propones?
Eso también me parece mal. Entonces, ya que estamos en el estudio, uh-huh. Igual dejarte sin el programa también es feo por mi parte. Te propongo una tercera vía. Hago el programa, pero por lenguaje de signos.
¿Eres consciente de que si lo haces en lenguaje de signos no se te va a ver?
Bueno, tampoco está tan mal porque no conozco lenguaje de signos, entonces...
Bueno, entonces sí que...
Así salvo un poco...
Podrías hacerlo. A ver, yo te propongo algo. Aquí, como tenemos una mesa nueva en Quack FM, tenemos efectos de sonido que podemos añadir a tu voz. Podemos hacer que suene como otras personas.
¿Como otras personas?
Pues sí,
¿como mira, un filtro del Instagram? ¿O?
Es algo así, pero más guay. Mira, tenemos, por ejemplo, la voz del doblador de Morgan Freeman.
¿En serio?
Sí. Tenemos a Will Smith, pero la voz de verdad no la del doblador, que parece gilipollas.
¿En serio también?
También tenemos, si no me equivoco, el filtro de Enrique San Francisco.
¿Qué dices? ¿De verdad?
Y el de Mario Casas. Entonces, bueno, simplemente tienes que escoger.
Mario Casas lo que tiene es que no sabe hablar, pero tiene buen cuerpo. ¿No, no crees que...?
Es como Pedro Sánchez, entonces.
No, Pedro Sánchez sabe sonreír. Uy, qué elección más tonta, deja de hablar de Pedro Sánchez. Anda, vamos a empezar con esto.
Bueno, pues tú lo has dicho. Vamos con la juventud del Papa. Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a la Juventud del Papa, una semana más en Quack FM en el 103.4. Y bueno, pues vamos a mirar a ver qué efecto de voz le ponemos a Martín, porque la verdad, de hecho le tengo ahora mismo haciendo lenguaje de signos, que más bien parece que está separando una hogaza de pan en dos. Pero bueno, buenos días, Martín Arceo.
No es una hogaza de pan, es el cuerpo de Cristo. Amén. En este domingo que Dios nos ha regalado, tan hermoso y soleado.
Realmente es sábado. Pero vale.
Hoy es sábado. Sí, bueno.
Sí, es sábado 23.
El típico, ¿no? Sábado de las 12 del mediodía.
Bueno, y también estamos con Roberto Ansede en la técnica.
¿Qué tal, chavales?
Muy
¿cuánto tiempo,
días?
¿Eh? ¿Cuántos? Parece que hace una semana que no nos vemos.
Sí, es increíble.
En realidad, hace semana y media.
A callar.
Desde aquel martes, sábado.
Y tenemos un invitado de excepción, que ya es un habitual de esta casa de Quack FM, que es Yago Prada.
¿Qué tal? Yo venía para ser a Cimbalú, pero veo que no soy el único despistado tampoco, que Martín pensaba que era domingo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás llevando el verano?
Y bien.
¿Y bien?
Y bien, sí. Sí.
Perfecto. Bueno, pues te voy a explicar en qué consiste el programa. Es muy, muy fácil. Nosotros estamos mandando mensajes a todo el mundo, pidiéndoles que nos manden preguntas, dudas existenciales que tengan. Y hemos recibido, la verdad, que bastantes preguntas, ¿no? Que,
a sí, ser posible, no es obligatorio que sean teológicas ni bíblicas.
Sí, porque hemos tenido algún problemilla con el tema del nombre del programa, que se cree que esto es un programa religioso y no, hablamos de todo menos de religión.
Es lo que tiene la Juventud del Papa, que es muy multidisciplinaria.
Oye, pues la Juventud del Papa tanto te canta un rosario como que hacen botellón en Madrid cuando es la...
¿Cómo se canta un rosario?
¿Cómo se canta un rosario? En la menor.
Vale. Un rosario lo puedes cantar sin problema, igual que un Padre Nuestro. Dime que no. Demuéstrame que no se puede.
Mire, piensa lo siguiente. ¿Cómo lo haría Homer? ¿Cómo lo haría Homer? No sé.
Homer es protestante. ¿Para qué va a hacer un rosario?
Bueno, da igual. Entonces, tenemos aquí unas preguntas en una caja maravillosa.
Es un bombo, no le hagáis ni puto caso.
Aquí se oye, no sé si se oye, que estamos moviendo los papeles. Y vamos a ir sacando preguntas y mirando qué nos han mandado nuestros queridos amigos oyentes. Como hay que hacer honor al invitado, que empiece don Yago Prada, por favor. Que saque su...
Ah, aquí tienes el
bombo. Yo no me saco nada si me estáis grabando, ¿eh?
Saque usted su pregunta y vamos a ver pues, qué nos comenta.
¿Es este cacho de papel de aquí? Bien. Goretti Fuentes. Uh-huh. O sea, tiene una pregunta bastante... La verdad, creo que nos la hemos hecho todos. Y dice así. ¿Quién pela as pipas peladas?
Es una buena pregunta.
Es trascendental. En realidad, yo siempre he pensado que las pipas peladas era una variedad de las pipas. Igual que existen los pimientos poblanos y los pimientos de padrón, las pipas también pueden ser peladas de naturaleza. O sea, quiero decir, ya nacen peladas, sí. Claro. Es mi teoría, pero no te lo puedo demostrar porque, en fin.
Claro, y en caso de que no fuera así y realmente hubiese un fulano que estuviese pelando pipas, ¿cuánto gana esa persona?
No lo sé. ¿Sabes que hay un fulano que se dedica a sexar pollos? Que los mira y dice macho, hembra, macho, hembra.
Sí.
Pues no sé tampoco cuánto gana, pero yo creo que tendría que ser... Tienen el mismo convenio seguro. Los peladores de pipas y los sexadores de pollos.
Yo lo veo.
Misma tabla salarial, misma historia.
Uh-huh. A mí resulta más inquietante una cosa. ¿Quién desala las pipas desaladas?
El agua.
Te ha matado, te ha matado.
No hay un desalador.
Es un proceso bioquímico que se llama biopsia, no sé.
Biopsia.
Biopsia.
Diálisis, algo, ¿cómo se llama lo que separa? Eso existe.
Electrólisis.
Eso. Biopsia, electrólisis.
La sustanciación.
Gracias. Sois mucho más listos que yo todos.
No, pero en serio, las pipas se pelan con una máquina. Fue construida por un señor de Albacete, con planos de Tesla. De hecho, me extraña que no lo sepas. O sea, Tesla, uno de esos inventos que quedó a medio completar, fue una peladora de pipas y lo completó un señor de Albacete.
¿El que inventó el futbolín?
No, ese era Alexandre de Fisterra.
Ah, no, 37, inventa futbolín.
Inventa futbolín,
¿y qué era de Albacete? ¿El chupachús?
¿La fregona?
Puede ser.
La fregona.
O el...
¿La fregona o el chupachús? Algo de un palo tenía que ser.
Os podéis
Estamos
creer...
hablando de Nacho Vidal.
Os podéis creer que conozco a uno de los familiares del señor que inventó la fregona.
Nos lo creemos. Yo no.
Venga.
Yo voto porque no.
Que no.
Lo Yo siento.
Sí. No, voy a dar el nombre, pero sí. Es una familia. Cobarde. Viven en Coruña, pero son de origen madrileño. Y el señor que inventó la fregona.
¿Quieres de Albacete? Pues... ¿Quieres un pin?
¿Un pin?
No sé, estaba en casa.
Atención, queridos oyentes. CB. Es sí, la primera señor. Vez que veo que alguien le dice a alguien: ¿quieres un pin? Y le da un pin.
Sí, y viene a hacerlo a la radio para que solo tú pudieras verlo.
Pues me acaba de regalar un pin de la Liga.
No,
CB.
Escucha, devuélvemelo porque llevo una semana con la joya. ¿Sabes? Y cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien: ¿quieres un pin? Pues claro. Lo tengo que llevar encima. No gano papines, sino. ¿Sabes?
Que por cierto, antes era muy típico ver chicos africanos vendiendo pines por ahí. Ya no los venden. ¿Qué ha pasado?
Que ya no son africanos.
Ya son españoles.
O a lo mejor no lo sé, pero...
Los españoles lo que venden son pines de teléfonos móviles.
También. También, pero no, es cierto. Yo me acuerdo de ir con mi padre por la calle de pequeño y ver un chico senegalés o de cualquier país africano con unos tablones enormes con pines, sobre todo de fútbol, que podías comprarte en Coruña un pin del Albacete o del Murcia, ¿sabes?
Yo me compraría un pin del Getafe.
Sí.
Y todos sabemos por qué, ¿no? ¿Habéis visto la película de Getafe? ¿No habéis visto la película de Getafe?
¿Getafe tiene una película?
¿No lo sabías? No. El Getafe tuvo un tema de que no tenían socios suficientes para pagar la siguiente temporada y demás. Entonces hicieron su campaña para captar socios. Pero en vez de hacerla a corto plazo, la hicieron a medio largo. Uh-huh. Entonces era una campaña que, bueno, pedían a los aficionados del Getafe que fueran a donar esperma. Para así engendrar chavalines que salieran del Getafe. Y para ello, no, que no es coña, que te lo digo totalmente en serio.
Ya, pero me hace gracia igual.
Y para ello grabaron una peli porno, que es la peli porno del Getafe.
En serio.
Te lo prometo, o sea, me muero ahora mismo.
¿Con Torbe o con que le hicieron? Porque...
Sí, mira, no vi la película, pero vi un reportaje de la película y se conoce que en la primera secuencia iba un chaval caminando por el campo del Albacete y le dice a una chiquilla: ¡Hola! y le dice la chiquilla, ¿has dicho cipote? Y, o sea, y eso es, supongo que sí, porque como te digo, esto solo era el tráiler. Entonces, pero sí, hicieron esta aplicación para esta película, perdón, para.
Y de hecho tienen una aplicación, el Getafinder.
El Getafinder, exacto.
Getafinder, y sí. ¿Qué es? Para encontrar otros.
Es como el Metic y el Lobo y todas estas cosas. Pero solo funciona en el estadio.
Lo van a actualizar. Y los días de partido. Ostras,
lo van a actualizar para que te permita buscar jugadores del Getafe. Ahora que vieron el éxito que tenía el Pokémon GO.
Claro.
Y los capturas.
Oye, pues estaría guay, ¿eh?
¿Y si hacen una mezcla del Getafinder con el Pokémon GO?
Hostia, colega.
Getafinder GO.
Sí.
Porque Getafinder GO.
Y tú vas por el estadio y con los requisitos pues te sale una persona y tú la cazas. Lanzas la boqueva.
Ahí es donde está todo, en cazando personas.
Está tan confuso que sería así. Bueno,
sería así.
Está tan confuso que no se dio cuenta de que era menor de edad.
Madre
bien,
mía.
Bien. Menos mal que no lo dejan pasar a menores a los estadios y tu chiste quedó como una cosa muy poco negra.
Era en mención al puto Torbe.
Sí, pero sí, sí, preso claro. Político.
Ya tardamos en sacar un tema así de chungo.
Pero el que mencionó Torbe fue este. Cuando yo digo este, estoy señalando a Rodrigo.
Yo, qué va.
Menos mal que esto ha quedado grabado, que si no.
Yo no he dicho nada de Torbe, a mí que me registren.
Siguiente pregunta.
Eso dijo Torbe y acabó en la cárcel. Bueno,
querida Guaretti, espero que te hayamos resuelto tus dudas sobre quién pela las pipas.
Y si no, simplemente manda un mensaje a.
Arroba puta Navidad y le contestas.
No, pero.
O si no, eduardo.inda@diariok.com.
Sí, no, pero mandas un correo al señor de Albacete que inventó la máquina de Tesla y ya. O sea, bueno, la máquina de Tesla.
Sí, de
pipas. Pero los diseños, los planos.
Exacto, sí. Muy bien. Aquí pregunta Daniel desde Toulouse.
Carayo, sí. Joder.
Hostia, llegamos lejos.
Desde lejos, ¿eh?
Sí. Esto es jodido, ¿eh? Es una pregunta complicada. Si te tiras un pedo en el vacío, ¿puedes olerlo?
¿Olerlo?
Uh-huh. Bien, lo primero de todo. Hola, Danielín, un saludo. Sé que no nos estás escuchando, así que ten por culo. Lo segundo.
Estoy pensándolo en plan serio y es una pregunta.
Lo segundo, si alguien sabe, o sea, si alguien no sabe que estás vivo, puede considerarse que estás muerto. Entonces, ¿el pedo huele o no huele?
No estás todos muerto sabemos, porque no estás muerto.
Todos sabemos que existen varias variedades de pedos.
Sí, según la RAE están catalogados.
Sí.
Por tanto...
No, espera, o sea, tengo interés.
Es decir...
A ver, será la RAP. De la Academia de Pedos. ¿No?
Dios mío.
Vale, sí, Martín, quiero saber sales de esta.
¿Tú también estás en el vacío o en el vacío queda solo el pedo?
No, pero vamos a pensarlo. Vamos a razonarlo desde el punto de vista científico, que hace un momento mencionaste a Tesla y eso requiere que te tomes esta pregunta con seriedad. Vamos a ver.
Es un programa de humor, tampoco me toques los cojones.
Bueno, de humor, pues sí.
Bueno, otra cosa es que no tengamos gracia. Pero eso
o sea, si me invitáis a mí, muy de humor no puede ser. Bien, vamos a ver. Razonemos paso a paso. La primera pregunta es, si tienes un pedo en el vacío, ¿el pedo se escucharía?
Pero la pregunta no dice eso.
No, pero y entonces...
Perdona, pero aún sin estar en el vacío hay pedos que son silenciosos pero mortales.
De acuerdo. Pero si estás en el vacío, el sonido no se propaga. Y si no se propaga el sonido, es que el pedo no suena. Y entonces si el pedo no suena, huele seguro. Esto es así de sencillo.
Pero mi pregunta es... ¿Los gases se transportan en el vacío?
Como toda materia, supongo que sí.
Igual, ¿no?
Todo fluye.
Igual se convierte en el momento de salir del ano en pipa pelada o algo así. No sé. Así que es una buena pregunta. Yo soy partidario de que los pedos...
Estás entrando en terrenos alquímicos.
Sí, exactamente.
O sea, transformar un pedo en una... O sea, transformar el plomo en oro no es nada comparado con transformar un pedo en una pipa pelada, ¿sabes?
Yo creo que en el vacío sí que
entendemos
puedes
en todo
olerlo.
Caso pipas de girasoles.
Hombre, claro,
¿puedes
si
puedes
igual
olerlo?
No, es que si son
nada.
Pipas de las de fumar, o sea, no sé cómo se pueden pelar, pero probablemente duela más salir, ¿sabes? Que una...
Sí, bueno, sin duda.
No tuvo gracia.
Es un tema, en fin, En fin, es una pregunta realmente, realmente inteligente. Uh-huh. ¿Cuántas leyes de la termodinámica violaría el hecho de que olieran o dejaran de oler?
Madre mía. Pero, o sea, no lo han hecho nunca. No, nunca un astronauta ha probado a... Bueno, no, claro, no porque no está en el vacío.
Claro.
Porque está dentro de un traje.
Exacto.
Pero imagínate tirarte un pedo dentro de un traje de astronauta.
Sí, alguien lo acaba de hacer.
Madre mía.
acabo de escuchar. De hecho, yo creo que la película Gravity tiene como situación desencadenante eso. O sea,
pero seguro.
Está todo bien hasta que de repente George Clooney la lía.
La lía, la Sandra Bullock sale, rollo. No te aguanto más y se queda ahí volando. Sí.
Estaban fuera por eso, fijos.
Nos está quedando un programa un poco escatológico.
De acuerdo, de acuerdo. Ey, por no hablar del porno del Getafe.
Existe una página llamada Porno Aburrirse.
¿Sí?
¿En serio?
Sí.
Mira tú.
¿Qué hay? Espera.
ya va a buscarlo, ¿no?
Hay muchos anuncios de largue su pene.
Habla sobre literatura rusa del siglo XIV.
Una cosa, ¿sabes que estas búsquedas luego quedan guardadas? Abre historial.
Control mayúscula en por no aburrirse.
Anda, pues mira, por no aburrirse. Porno español con actrices porno españolas. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces, vamos a seguir buscando preguntas. Chan, ya tenemos pregunta, Martín Arceo.
¿Qué será, será? El tiempo lo dirá.
¿Puedes tardar más?
Joder, 2 años, padre.
A ver, hombre. Soy Albacete y os escribo desde Julián para pediros que me recomendéis un libro.
Uy. Un libro.
Uy, yo escribí uno una vez. No se lo digáis a nadie.
Se llamaba así. No,
pero a lo mejor ese va a ser el segundo. Se llamaba Ninguna buena historia comienza con una ensalada.
Joder, no, que es título más largo.
Sí, no me jode, porque cuando lo tenía que mandar en SMS, ¿quieres comprar mi libro Ninguna buena historia comienza? Y no me cabían más sitios, no había más.
Ya tenías que mandar dos, ¿no? Te saltabas de caracteres y
quedaba como el típico pringao de Twitter que no le cabía todo en un solo tweet y tenía que crear un hilo.
Y eso es muy, muy triste, ¿eh?
Eso es muy de peña chunga, tío.
Sí. Muy de...
Depende de lo que quieras escribir.
¿Cuál era la pregunta?
Que recomendéis un libro.
Que le recomendemos un libro.
A Albacete desde Julián.
¿Qué día es hoy? ¿22 de julio?
23.
¿23
sí, es sábado, julio. Hombre, por el amor
sábado,
de Dios.
Joder.
Sábado, perdón.
Son las 12 y...
Pues mira, esta semana fue la semana del alzamiento fascista en España, de la revolución anarquista.
Alzamiento nacional, por favor.
En serio, echamos al becario por mucho menos. Bueno, echamos por gilipollas. Un saludo para el becario que ojalá nos esté escuchando.
Del alzamiento fascista, fue de la Revolución Española, fue el nacimiento de Urruti. Entonces hay un libro que recoge todas estas historias que se llama El corto verano de la anarquía. Está bastante bien, a mí me gusta.
Yo conocí a la bisnieta de Urruti.
Fíjate. Toma, ¿quieres un pin?
Mira que si lo cojo no te lo devuelvo.
Cachis, ni se te ocurra.
Es bastante feo. Yo le recomendaría El Principito.
Muy bueno. Yo te voy a recomendar uno llamado Fugitivos en el Tiempo.
Oh.
No quiero ser el único que sufra.
Puedo cambiar.
Sí, porque
ya que hablamos antes de Torbe y del Getafe y demás, una vez leí un libro que se llamaba Te amaré hasta que te extingas, que era literatura erótica con dinosaurios. Os juro que esto es real. Me lo compré en Amazon por 86 céntimos de dólar y era una pasada. Mira, ahí lo tienes. Te amaré hasta que te extingas, de Natasha no sé cuánto. Versión Kindle.
Natasha Blanco,
justo.
Versión Kindle 0 euros, ya vemos cuál es el caché.
Pero en pleno 104.
Pero en versión Kindle,
la mujer de las cavernas Trunia conoce un interesante ejemplar de macho Arlac.
Mira,
él es educado, sofisticado, divertido, muy alto y fuerte, masculino. Solo tiene un defecto, es un tiranosaurio rex.
¿A quién no le ha pasado
para que la joven y el dino den rienda suelta a su amor? Trunia se encontrará, sin embargo, con la incompresión de los miembros de su clan y la de su propio padre, que la ha comprometido con Njork, el jefe de otro clan.
Mira que eres Njork.
Mientras tanto, el volcán que preside la aldea cavernícola ruge y amenaza erupción, sin que el chamán sea capaz de aplacar a los dioses irritados con la transgresión de las leyes de la naturaleza. ¿Lograrán Trunia y Arlak alcanzar la felicidad y vivir su amor en libertad en la edad de piedra? La respuesta romántica al dinoporno que inaugura un nuevo género, el rosadino, más allá del rosa, más allá de todo lo imaginable. Un relato épico con un amor imposible en los turbulentos tiempos de la prehistoria, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Es una historia de amor preciosa, pasión animal, pero muy humana. Carla Ñoña. Carola Ñoña, autora romántica. Eso no puede ser, ¿verdad? Eso no puede
ser. Si se llama Ñoña, ya lo dice todo. Busca ahí a Carola Ñoña, por favor. Tenemos que saber si esa persona es real.
Esto me recuerda a un profesor que teníamos en la Escuela de Imagen y Sonido, que basaba sus clases en a ver qué nos depara Google hoy.
No existe. Pero bueno,
vaya por Dios.
Pero realmente el libro existe.
El libro sí, y
lo recomendamos.
Esto nació, la dinoerótica nació en Estados Unidos como, supongo que como coña o como algo realmente serio para buscar saciar unas necesidades que realmente no existían hasta el momento. Y esta, creo, tengo entendido que fue la primera o la más exitosa novela erótica porno con dinosaurios española.
Por cierto, o sea, ¿podéis leer los comentarios que hay? O sea,
no es rosadino, es rosausado y no porque salgan osos.
A mí que me mola es el de quiero un dino en mi vida, fan de Grey.
Hay acción, aventura, peligro, drama, humor y mucho amor. Es el mejor libro que he leído este año tras Del gris al blanco. W, amiga de la autora.
Ah, está bien, hombre, está bien que digas sí. Que matices que eres amiga para que se note tu imparcialidad, claro. A la hora de decir que esta mierda de libro es el mejor.
¿Te cuestionarás?
Doctor Anticus.
Profesor de enología.
Profesor de enología. Ahora bien. Te cuestionarás todo lo que sabías sobre la prehistoria. A mí me ha pasado.
No, bueno, tengo que decir una cosa. Hay una secuencia en el libro que está el dinosaurio bebiendo agua con su amigo y ya cuando se ha sentido atraído por la chiquilla, y su amigo le dice, a ver, eres un dinosaurio de plumas rojas, bastante atractivo, pero entiende que ella es una humana y que no podéis, en fin, ser una relación, no está bien visto. Entonces el tío le dice, es que eres un transófobo, tal, no sé qué. Y le dice, no, pero es que vamos a ver, di tú que no estás muy bien dotado, pero tus 3 metros de polla aún los tienes. Y si este hombre dice que con cosas como esta se ha replanteado todo lo que se sabía sobre la prehistoria, es como que, joder, me encanta.
Sí, pues, me mola. Una cosa, hablabais del dinoporno. Yo he visto un vídeo
de dinoporno.
Dinoporno con un señor que estaba delante bailando.
Lo puedo explicar. Una vez trabajando, estaba haciendo un trabajo muy estúpido. Estaba en Australia y me llamaron para grabar un señor que había hecho un cohete de 12 metros para llevar un remolque y cruzar Australia. Y en el cohete ponía la página web de su empresa, que es lo que quería promocionar el señor. Entonces yo le grabé el vídeo y tal y cual. Y un día estábamos en el plató y me quedo yo solo en el plató con un croma verde delante. Y dije, pues ya está, esta es la mía. Me voy a grabar a mí mismo bailando delante de ese croma. Y una vez me grabé bailando, haciendo el idiota y tal. Llegué a casa y dije, ¿dónde puedo meterme a mí mismo bailando que mole? Y entonces, buscando cosas estúpidas, me encontré un vídeo porno de pterodáctilos. O sea, eran 4 pterodáctilos y una señora de Albacete. Y dije, pues voy a salir bailando en este vídeo. Lo tengo en el móvil ya, luego si queréis os lo enseño.
Lo tenemos, nos lo whatsappeaste.
Es probable, porque es una cosa de la que me siento extremadamente orgulloso.
¿Lo utilizas en tu videocurrículum?
Lo utilizo, aunque no te lo creas, lo utilizo para ligar.
La pregunta es, sí, ¿funciona?
Pero con gente muy chunga. con gente muy chunga.
Me parece muy, muy bien.
¿Vas a recomendar un libro?
Sí, porque faltas.
Eso era, tú no dijiste nada.
Vale, pues...
De que el mío lo hice de coña. Si tengo que recomendar uno, La historia interminable, sin duda alguna.
Porque es un libro que nunca termina, ¿no?
No, lamentablemente termina. Y me jode que termine, porque me gusta mucho.
¿Pero es de los gordetes o de los normalitos?
No. No lo habéis leído.
No sé qué dirán los demás, pero a Martín le gustan gordos.
Los libros.
Sí, pero sin embargo no es muy largo, ¿no?
¿Cuántas hojas tiene?
150, 400,
sí, por ahí. Y viene escrito en dos colores, en verde y en rojo.
Por supuesto. Y bueno, con el dibujo inicial de cada capítulo,
¿sí?
Que tiene 26 capítulos y cada capítulo se inicia con una, letra, del abecedario.
Sí, no, no.
En todas,
de
en
abecedario,
orden.
Un momento, del abecedario, español, no del ruso. Hay que matizar eso, que es importante.
Sí. ¿No has leído la historia interminable en ruso?
Joder, lo tengo
¿en
pendiente.
Serio?
Lo tengo pendiente.
No sé, ni acabes el programa. Vete a casa ya. Si estáis escuchándonos, cortad ahora mismo y buscaos la historia interminable en ruso.
Y de paso te
ya nos contaréis la experiencia, ¿qué tal?
Bueno, pues voy a recomendar un libro y del que hablábamos antes, 1984 de Orwell.
Hablábamos antes, pero antes de empezar el programa.
Antes de empezar el programa, exactamente.
Sí, no, de hecho fue ayer.
Ah, es cierto, lo hablamos ayer.
En viernes, sí.
Lo hablamos en viernes, sí, eso sí.
Bueno, no hacía falta matizarlo en absoluto. Ha sido completamente innecesario.
Ya, en eso se basa mi existencia, cosas innecesarias. ¿Otra pregunta?
Bueno, sí, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a leer, porque el colega Diego Prada preguntó...
¿Quién?
Un gilipollas de Cambridge. Un tal Diego Prada que puso en su Facebook rollo, hey, mira, voy a ir a la Juventud del Papa, mandadme preguntas, ¿no?
Sí, el sábado voy a la Juventud del Papa.
Exactamente. Mandadme vuestras consultas, vuestras inquietudes, ¿no?
Y, vuestros miedos, vuestras confesiones.
Exacto.
Y ¿habéis tenido alguna vez un sueño erótico con dinosaurios? Contádmelo.
Ya, por favor.
Vale.
Bueno, resulta que, claro, debe ser que la gente vio que el nombre de la Juventud del Papa, pues igual lleva, ¿no? A pensar que es un programa religioso cuando se ve que es de todo menos religioso. Y ha mandado, pues, sus preguntas. Entonces vamos a leer algunas, ¿no? A ver si podemos ver, pues... ¿cuál es el camino?
Del
por
señor.
Ejemplo, manda Sonia Dopino. Si el jefe del Papa es todopoderoso, omnipotente y encima son tres y nosotros somos su más querida creación, ¿por qué nos expulsó del paraíso y permite que muchos nazcan para morir aún hoy en día?
Porque es argentino seguro.
A mí como respuesta me parece perfecta.
Y sobre todo, pregunta, ¿cómo un tipo que manda a su hijo a morir por otro se puede calificar de Dios de amor?
El truco está en que no era su hijo, era el mismo.
El truco está en que en la premisa más conocida por todos de si te pegas porque te quiere, pues si te manda a morir a la tierra es porque te ama.
La pregunta es, si la Virgen, o sea, si él nació de la Virgen, o sea, nació él mismo, porque seguía siendo Dios de la Virgen María, ¿cómo lo hizo para no romper el himen? Para nacer sin romper el himen. Porque si no, ya no sería la Virgen María, sería la ex Virgen María.
Igual se lo tragó.
Es que luego tendríamos que ponerlo con loctite o aguja hilo.
Vamos a ver,
será transparente.
Eso te lo puedo explicar. Eso es como lo de
transparente no quiere decir.
Y cruzas.
Pero el hecho de que sea transparente no quiere decir que puedas cruzarlo.
Pero
ahora mismo tienes un cristal transparente delante de ti y si intentas pasar por ese hueco.
Déjale que lo intente.
Igual.
Vamos, Robert, intenta pasar el cristal.
¡Hostia!
Vamos, necesitamos... ¿Estás bien?
Bien, sí, aprovechamos sí. Para lanzar una oferta de empleo. Se busca técnico de sonido para la Juventud del Papa.
Bueno, chicos, tengo otra pregunta que igual está bien, que es de David Iglesias Troche, que
más conocido como Aga, y su Twitter es @agaramelaminga. Os juro que es cierto. Sí, sí.
Muy bien, pues agaramelaminga. Pregunta, ¿Dios podría crear un tabasco tan picante que ni él pudiese comer?
Caramba, sí, es una paradoja de las dificultitas, dijo Ned Flanders cuando Homer le hizo esa pregunta. Yo creo que sí. Sí, el problema no sería a la hora de comerlo, el problema sería a la hora de descomerlo. No sé si me explico.
Claro, que
te cagas,
cagaría a fuego, ¿no?
Sí.
Y eres... está el tabaco, sí, el tabasco ese estaría hecho con chiles de manicomio guatemalteco.
Si quieres.
Ay, güey.
Pero es un extra. Te lo vamos a cobrar más caro. ¿Martín?
Martín se acaba de quedar mirando al vacío delante del micro con cara de quiero hablar, pero no voy a emitir ningún sonido. Estoy empezando a creerme lo de que no quiera hablar.
No, es que básicamente esta es una de las típicas preguntas que intentan demostrar la inexistencia de Dios, marcando realmente los límites reales de... O sea, que lo del ser... una existencia totalmente todopoderosa y omnipotente realmente no puede existir por su propia naturaleza. Porque se puede construir o inventar ese alimento tan picante que ni él mismo puede comerlo, está demostrando que si no puede comerlo, no es tan poderoso. Pero es que al mismo tiempo, si esa comida no alcanza ese picante, realmente no es tan poderoso como para conseguirlo. Por tanto, de una o de otra manera, va a estar limitado y por tanto no puede existir alguien con esas características. ¿Qué ocurre? El ejemplo original, desde el punto de vista filosófico, creo que no era exactamente con comida picante, pero
era así,
que básicamente
con cosas similares. La cosa es que desde el punto de vista cristiano, católico, como quieras llamarlo, esta pregunta sí que tiene una respuesta. Y se suele decir que sí que podría hacerlo, porque es todopoderoso. El tema es que nuestra lógica humana es limitada y nuestros conocimientos no son los del señor ese
de Albacete.
No, el de Albacete no, el de más arriba. El de el todopoderoso Dios.
Ah.
Nuestros conocimientos no son los de Dios. Entonces nuestra lógica no es capaz de comprender esto y lo veo como algo raro e imposible. Pero para Dios sí que es posible porque es todopoderoso. Esto es lo que dice la lógica cristiana, que viene siendo un poco el rollo de quita tú que no tienes ni puta idea, ¿para qué te vas a meter ahí?
Ese
que no
es el dogma que te dice, no preguntes.
Exactamente.
¿Por qué preguntas?
Pero si te paras a pensarlo, es cierto que por uno u otro lado, bien porque es incapaz de comerlo o bien porque es incapaz de crearlo.
Sí, es lo que se llama paradoja.
Va a estar limitado.
Uh-huh. Exactamente, exactamente.
Paradoja, por eso me quedé así. Es que no me salía la palabra. Por eso me quedé antes ahí mirando al infinito con cara de ¿cuál era la palabra?
Sí, claro, paradoja, ya dije, se nos puso,
ya se dijo.
Claro, no, ya, yo ya pensé que se había puesto en modo ahorro, ¿sabes, Martín? Rollo así de no gastar mucha
en modo
energía.
Avión y de repente el señor dentro de mi cabeza tuvo que pulsar control al suprimir.
Exactamente. Le dio pantallazo azul.
Bueno, pues para ver si se le despiertan las neuronas a Martín, vamos a escuchar una canción de un grupo de unos terroristas vascos, me parece que son.
¿Sociedad Alcohólica?
No.
Bericherrak.
No, creo que se llaman Sin City Devils.
Ah, sí, sí.
Sí, unos musiquillos de origen vasco, creo que son.
Tocaron ayer en Santiago.
Sí.
Un concierto de la hostia, pero reventado de gente, una barbaridad.
Qué guay.
No, sí, de hoy por sí, la noche, me suena.
Hoy por la noche es en la Filomática, en Coruña.
Ah, ¿y mañana?
Y mañana domingo iba a ser en el Sin City Bar en Lugo, pero al final se movió para el Diablo Bar. Lo cual es irónico porque Sin City Bar acoge a los Sin City Devils.
En Lugo.
En Lugo. que tiene de todo menos sin. Y entonces sí, ayer dieron un conciertazo de la hostia, por lo que escuché, Yo,
sí.
Bueno, me pasé por allí. Me pasé por allí. Porque
tú como imparcial, ¿no?
Yo como persona imparcial y ajena, pues estuve allí.
Bueno,
y
una pregunta, ¿sabes si esta noche en la Filomatic van a tocar, como prometió su guitarrista en el último programa de Selección Bravú, la de... Ah, oh, mierda, es que no me sale el nombre. Esa canción de...
Paradoja.
No, Creedence Clearwater.
Sí, claro.
Sí, sí, pero ¿cuál van a tocar?
Van a tocar Bad Moon Rising.
Pues no sé yo si puede repasarme,
amigo.
Bueno, pues vamos a escuchar Angry Lily de los Sin City Devils.
Dime.
Oye, me ha gustado ese final que has cantado, ¿eh?
Sí, es que ayer en el concierto de Santiago me dijeron si subía yo a hacer los coros. Y dije, bueno, los coros sí. Ya que estaba ahí para tocar, ¿sabes? Para tocar las 15 de 16 canciones, pues hacía los coros también.
Hombre, claro.
Bueno, sigue girando el bombo.
Sigue girando y vamos a ver qué sale. Seguirá dando
vueltas. Oye, una cosa. Oh, qué guay. ¿Sabéis que en los chinos tenéis máquinas de bingo por 3 o 4 euros? Que puede ser un bombo guay en vez de una caja de...
Tenemos un bombo.
Bueno, además los pingüinos. ¿Nos lo vas a financiar tú?
Por favor. A ver, bastante tengo, a mí me financia Cuba, Venezuela y Iraqueta.
Sí.
Me financian ellos, le pido un euro más a cada uno.
Y ya está.
Y ya está.
No solo ya tenemos un gran bombo en vez de una caja, sino que es una caja con pingüinos. Y los pingüinos molan.
Exacto. Y tiene aplicaciones para presentaciones, folletos, impresiones de email, borradores, faxes, fotocopias. Ideal for presentations, flyers, email printouts, flyers. Drafts, faxes and copies. Produce following an elementary chlor-free whitening process.
¿No ves? Ahora me toca a mí. Torras Contrast, papel multifuncional de alta calidad, Versace High Quality Paper.
High Witnesses.
Yeah, you sir.
Y aquí pone, Taylor is rich.
Y aquí pone 27.
Ay, referencias a los
Simpsons. Seguimos.
Anso Gago nos pregunta, ¿quién asegura que una comida para mascotas tenga mejor sabor que otra?
Pues seguramente el primo del que pela las pipas, que será claro. Probador de comida. Hostia,
¿sabes? Creo recordar que en las listas de oficios raros hay un oficio que es el probador de comida de mascotas.
¿Cómo?
Te lo prometo. Me suena. Quiero recordar que sí, ¿eh? Échale un vistazo.
Ya va a buscarlo.
Échale un vistazo porque a mí me suena recordar que entre las profesiones raras estaba esa. Esa luego, por ejemplo, había otro, hablando de profesiones raras, una que era el que hacía blanqueamientos anales. Y otro que te hacía bombones con la forma del propio ano.
Del ano, sí.
Que era, pues supongo, para regalos a tu suegra o yo qué sé.
No sé, pero a mí así. Me parece un regalo de mierda, la verdad.
A ver, ha buscado en Google catador de comida para perros. Sí. Una nueva profesión, catador de comida para perros.
Del 14 de enero de 2015, o sea que es algo nuevo.
Os cuento una historia.
Sí, por favor.
Mi padre en su día tenía un trabajo con un jefe. Y este jefe una vez tuvo una reunión, unos invitados. Y les dio comida para perros sin decirles que era comida para perros.
¿En serio?
¿En serio? Que era, bueno, tipo paté y tal. Y, claro, la premisa es... Si va a ser bueno para nuestras mascotas es porque también es bueno para nosotros. O algo así, me suena. No sé.
Si es bueno para nuestras mascotas...
Luego, cuando llegue a casa, mi padre me corregirá.
O igual...
Porque nos está escuchando.
O igual la premisa...
Este sábado, precioso.
Puede ser que la premisa fuera... Es que la latita de comida para mascotas en el Lidl me cuesta 34 céntimos y el paté casa Tarradella es un
Eurípico. Ni Lidl ni Follow. Follow de Lidl, 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 Follow de Lidl.
Hasta aquí la juventud del Papa.
Nos vamos a pegar un tiro, madre de Dios.
Y este es el nivel, amigos.
¿Cuál era la pregunta que se me ha olvidado otra vez?
Me he olvidado.
La pregunta es que se me con el... Claro, ¿quién asegura que una comida para mascotas es mejor que otra?
Pues el catador de comida de mascotas.
Yo me basaría en estándares nutricionales, realmente la que tenga más calorías.
¿Quién asegura que una comida para mascotas tenga mejor sabor que otra?
Yo creo que los perros lo hacen.
Y yo mi gata.
Sí.
O sea, depende de qué mascotas tenga, claro. Decidirá. Me gusta más esta, porque como más de esta
por
comida
ejemplo,
que de
a mi,
la
a mi perro, a uno de mis perros tengo cuatro, a uno le gusta mucho el salmón y el pescado. Es que es, lo quitas de
¿qué
tal
¿qué pasa? ¿El salmón no es pescado? ¿Acaso Murcia no es España? Murcia es España, el resto es tierra reconquistada.
Sí, con permiso de Mumbai. Te lo digo porque sí, el salmón es pescado igual que el resto de pescado, pero con el salmón es especialmente bueno, saliva muchísimo más que con tal. Y mientras que a los otros perros no, o sea, que no sé, sería un poco un estudio de mercado bastante rarete.
A uno de cada cuatro perros le gusta más el salmón.
¡Toma ya! ¡Ahí la has dado!
¿Y a uno de cada cuatro salmones le gustará el perro?
A uno de cada cuatro salmones le gusta la literatura porno-dinosauria. Porno-jurásica.
El resto son los que combinan chicles con azúcar.
Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a seguir sacando preguntas del bombo de esta increíble mañana de sábado en Quack FM en el 103.4.
Pero qué sábado más precioso, ¿eh?
Sí. Casi te meto una esquina del bombo en el ojo.
Parece que fue ayer.
Sí.
Bien, ahora Paloma Dibujitos dice, ¿por qué no reponen Parker Lewis nunca pierde?
Porque ¿cómo? Al final perdió.
Claro, entonces acabo la pel.
¿Quieres sacar otra pregunta? Sí, prefiero, porque no conozco por qué es Lewis nunca pierde. Vamos a ver.
¿Cómo esta? ¿Cómo que no? Es una serie mítica de los 80-90, por ahí.
Silvia Turnes. Silvia Turnes.
Hola, Silvia.
Hola, tal? Turnes.
¿Qué tal? De hecho, Turnes es la tercera persona del singular en inglés del verbo turn. Pero
esa es la pregunta.
Turns.
No, digo, turns. Bueno, la pregunta es, ¿por qué las madres tienen obsesión con que les devuelvan los tupper?
Doy fe de que...
Coño, para no tener que comprar más. Que,
no la sé. Verdad es que es una pregunta un poquito floja, Silvia Turnes.
Ya, pero no,
Silvia,
no,
Turnes. Silvia, danos caña. No, danos preguntas... Que tengamos que recurrir a Nietzsche para responderlas. Escucha, danos cosas ahí. Se materia, supone, discusión,
se supone
conflicto.
Que
queremos
madres,
conflicto.
Cállate. Se supone que nuestras madres son los seres que nos han traído a la vida, que nos han dado
ese
todo.
Ese es su límite, ¿no? Nos dan la vida, pero no los tuppers.
Exactamente. Claro. Entonces, no entiendo.
Nos dan la vida, pero los tuppers nos prestan.
¿Qué tiene, claro, ¿qué tiene más valor, el tupper o la vida?
Claro.
En nuestras vidas, no.
Eres capaz,
no tienen valor.
O sea, eres capaz de expulsarme por tu vagina o por tu barriga. En cambio, no eres capaz de darme un trozo de plástico que puedes comprar en cualquier establecimiento regentado por personas de origen chino por un módico precio. Eso no tiene ningún sentido.
Os voy a contar que yo le debo un tupper a mi madre todavía y me lo recuerdo toda la semana.
¡Buah!
Yo también.
Mi madre tenemos, bueno, los huevos de casa, pues no nos los comemos todos porque no nos da. Entonces los regalamos a amigos, a familiares, etcétera. Y le llevé... ¿Conocéis a un chico que se llama Genio, un chaval así de cresta y
algo
tal?
Me suena.
Venía por aquí de vez en cuando. Pues.
Me suena que dejó... Pero sigue vivo.
Sí,
es que no sé,
trabajo
cómo
con
desapareció.
Él, trabajo con él. Y entonces un día le llevé un tupper con, no sé, 20 huevos, una barbaridad de huevos. ¡Ay, qué bien! Pues muchas gracias. Déjalos ahí en la nevera 20, que yo los cojo después.
O sea, ni dos docenas.
Sí, bueno. 20.
Una barbaridad.
O sea, ni docena y media. 20,
¿pero por qué se miden en docenas? Tenemos 10 dedos, contamos de 10 en 10, no de 12 en 12. Pues ya, le dije...
Además, las gallinas echan huevos de 12 en 12.
No. No, los echan de uno en uno, por eso. Entonces,
claro, qué no mierda de clasificación es eso.
Entonces le llevé un tupper con dos docenas de huevos.
¿Y qué pasó con esos cuatro?
Que me los comí por el camino, yo qué sé. Que
joder.
Me dice, toma, te traigo
fritos,
aquí.
Fritos, cocidos,
te traigo
aquí un tupper.
Por favor, Martín.
¿No escuchaste a Rodrigo? Te dijo que te callaras.
Sí, me
callé, a que te tiro la tapa del bombo. Y le dije, no, toma, pues te quedan aquí los huevos. Ah, vale, guay, déjalos en la oficina y luego ya los subo para casa. Bueno. 3 meses y medio más tarde hicimos limpieza de la oficina,
no.
Y se nos dio por abrir la nevera para tal, y ya estaba, no. El tupper. Y yo, Geni, ¿te llevaste los huevos que te traje? Ah, no, hostia, y estarán buenos. Y ya, pues, dedujimos que no por el olor. Entonces le dije a mi madre, llamé a mi madre.
Y cuando uno de los huevos decía, pío, pío, dijimos, igual...
Llamé a mi madre y le dije, mira, ¿quieres que te devuelva el tupper que le di a Geni? Sí, devuélvemelo, por favor, devuélvemelo ya, ¿qué tal? Acaba de pasar esto. Y me dice, bueno, pues tampoco pasa nada si lo lavas primero, ¿eh? y sí, pero eso fue lo más parecido que estuvo mi madre a aceptar que no le iba a devolver el tupper.
Una pregunta, Yago. Esa nevera que tenéis en el estudio, si dices,
sí.
¿Está sellada de forma tal que después de 3 meses no oléis los huevos?
Vamos a ver, los huevos estaban en un tupper que estaba en una bolsa que estaba en el cajón de la nevera. Entonces, y a la nevera se lo llevamos a por cerveza. Entonces tampoco parabas mucho tiempo allí, no te enterabas. Nos enteramos cuando efectivamente abrimos el tupper. Ahí claro. Sí que dices, me cago en la leche. Fuera de ahí ya no...
¿Y cómo huelen los huevos podridos?
Mal. Ay, tengo unos caramelos que...
Tienen un olor parecido a leer el libro de Dallas.
Más o menos.
De hecho, no, nunca fuiste a la Domus, joder. En la Domus había un rollo ahí de oler cosas...
Sí.
A ver si le adivinabas qué era. Y había uno que era huevos podridos.
No me acuerdo ya.
No, y no, joder, era el peor que olía.
Y no era el peor que... Ya ves. Lo que pasa es que la Domus es un museo maravilloso que lleva sin renovarse desde el año 85.
No.
¿Os acordáis del...?
Se renovó hace relativamente poco.
Milagro.
Sí, pero el vídeo de la señora pariendo sigue ahí, que la señora ya tiene que estar cansada...
De tanto parir.
De parir.
La señora piensa, ese vídeo es un coñazo.
El niño que nació ese día es el que me pasa droga. Es farmacéutico y le compro el ibuprofeno cuando me duele la cabeza.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué estas cosas te pasan a ti siempre?
Claro, o sea, o mientes o realmente eres una de las personas con la vida más interesante del puto mundo.
Hagamos una votación. ¿Crees que esto que os acabo de contar es cierto?
¿Culo o codo?
¿Eres
culo
tú? O codo. Yo creo que sí.
Yo creo que
yo
es
creo
codo.
¿Qué codo?
Es homóplato.
Esto es muy codo, tío. Es muy codo. O sea, lo siento, Martín. Pero no descartaría que ese niño haya crecido y debido a la bueno, a la vida que le tocó vivir, se haya decantado por haya caído en las drogas. Porque en plan, tú eres el niño de la Domus, y dices, lo sé.
Sí, sí, sí.
Ese niño tuvo que llevar una vida muy chunga.
O igual está viviendo de puta madre, rollo ganando.
Haciendo bolos, ¿no?
No, ganando por cada
se dedica a salir de vaginas profesionalmente.
No, pero ganando dinero por cada reproducción que hacen del vídeo en la Domus. Imagínate, si es rollo youtuber.
Cada reproducción.
Lo bueno, no, hilando fin.
Lo bueno es que tiene un vídeo que demuestra su nacimiento. ¿Visteis lo que le pasó al señor este que juega en Portugal en la selección?
No. A Renato Sánchez, sí, que sí. No saben si tienen 18 o 24 años.
¿Qué pasó? ¿Cómo? O sea, no es 18 o 19, no, 18 o 24. Sí. Ahí faltan 6 años, ahí hay algo que…
Muy random, tío, muy random.
Es muy random.
Porque resulta que no lo inscribieron en el registro. El señor este nació en el año 91. Portugal en el 91 era un país tercermundista, por lo que se ve. Y no lo inscribieron en el registro hasta el 97. Entonces sí. Entonces no se sabe si, o sea, oficialmente de hecho tiene 18 años a todos los efectos legales y demás. Pero el pavo tiene 24.
Las personas tendríamos que ser como los árboles. A ese señor tendrían que cortarle una pierna
y le veían los anillos, ¿no?
Sí. Bueno, espero que hayamos respondido a tu pregunta, Silvia Turnes.
Pues yo creo que sí.
¿Cuál era?
No aparte sé. De llamarte a hacer mundistas a
los portugueses.
El pavo, como para olvidarte, o sea, ¿qué, vamos a ver qué país civilizado? Te tardas 6 años en ir al registro y te lo ponen como nuevo.
Porque sí. Igual venían de Madeira y te tuvieron que ir nadando.
Coño, pero así dice, no, nací hace 6 años.
Pero
tengo
si
que
eran de
médico,
Madeira no podrían venir nadando, que la madera si se moja es jodido, ¿eh?
Sí,
pero
sí, la madera si se moja no flota.
Bueno, tenemos aquí una pregunta. Tenemos una pregunta de la señorita Rottenmeier desde Austria, que está a 15 minutos en coche. Austria debe estar a 15 minutos en coches del centro de Murcia, más o menos. Nos comenta la señorita Rottenmeier. Autofelación, ¿a joder favor o en contra? Argumenten sus posiciones.
Hombre, en contra es más difícil.
En contra.
En contra es más difícil porque si lo haces yendo por la espalda, tardas. O sea, es más complicado. A favor, sí. O sea, hacia el lado de la barriga es mucho más sencillo.
No.
Vale, y ahora a nivel no solo posición física, justo, sino posición ideológica, ¿a favor
no,
o en contra de la autofelación?
En contra.
¿Tú en contra, Roberto?
Sí, autofelación no.
Vale. Yo, autofelación, ojalá. Quiero decir, si…
Creo que llegase, eso es lo que dice el 95% de
si la me llegase, no habría nadie aquí.
Joder.
No, realmente, si todos pudiéramos autofelarnos, no saldríamos de casa. O sea, bueno, ni el Pokémon GO conseguiría que
Bill Hicks, no sé si lo conocéis, el humorista, como digo, 92, tiene un espectáculo increíble en Montreal.
Esto lo que hizo por ahí el 92. Joder, lo has dicho como si fuera un logro de su vida. Murió en el 92. No fue plan. Premio Nobel de la Paz en el 75. No, murió en el 92. ¿Qué hizo en el año de su vida? Morirse.
Un dato biográfico. La cuestión es que creo que fue en Montreal. Hay un espectáculo suyo grabado, que es acojonante. Y en el que explica: chicas, si yo me llegase, o sea, si los hombres nos llegásemos, estaríais aquí solas, contemplando un escenario vacío.
Ya está con el papelito, hombre. Estaba jugando con el papel. Yo te digo una cosa. A mí me gustaría saber en serio si hay científicos investigando sobre este campo. Sobre el campo de la autofelación. Me gustaría saberlo. No, porque a lo mejor llegamos… Lo debes buscar en Google, en
ya,
serio.
Ya está el técnico buscando…
Estudio sobre autoestima. El autocompletar de Google es lo mejor.
Es posible hacerse una autofelación.
Una página de Cuo.
Tan lejos y tan cerca. Breve historia de la autofelación. Y tan breve. Me imagino a Cletus diciendo ¡nah, que no se puede!
El difícil arte de la autofelación.
Vídeos.
Orgasmatrix. Digo Matrix por la película, no Orgasmatrix. Eso suena muy chungo.
Del Club Megatrix.
Al menos el 26% de los varones lo ha intentado en alguna ocasión y el 74% ha mentido.
Y el 24% ha fallado. Pues… Se concluye, por tanto, que no es imposible, aunque se requiere una elasticidad realmente prodigiosa para tener éxito en este empeño. El psiquiatra francés Millikan informó en el 75 del caso de un paciente que estaba aprendiendo yoga con este propósito.
Se concluye, por tanto, que no es imposible, aunque se requiere una elasticidad realmente prodigiosa.
Lo acabo de decir. Exactamente lo acabo de decir. Eres el podcast.
Sí. No puedo subrayar lo que has dicho.
Puedes.
Pues ahora no me sale
lo... No, lo que me gusta aquí es el toque histórico. Que antes de nada pone que el mito de la autofelación viene de lejos, que las primeras referencias se encuentran en el antiguo Egipto, ya que la tradición dice que el dios del sol, Ra, creó a otras dos deidades, Shu y Tefnut, practicándose una felación y escupiendo el semen al suelo. ¡Qué guarros! Aunque...
Van a dejar el suelo perdido.
Este escupe.
Espera, estoy planteándome dejar de ser ateo.
Sí, sin duda.
Para ver al dios Ra.
Aquí dice que, bueno, según el informe Kensi del que hablaban, aunque el mismo estudio asegura que solo un 1% es capaz de llegar a rozar su pene con la boca, y la cifra de hombres que pueden completar la autofelación se reduce a 1 de cada 1000, según la misma fuente. Y otros estudios, como el realizado por los psiquiatras Jesse Cavanagh, Jean Spalding y Nancy Batts en 1977, recogen casos como el de un joven de 22 años que llevaba desde los 12 practicando la autosatisfacción oral.
Menudo come pollas.
Bravo por...
Esto es lo que digo, no, fuera coñas. A mí lo que me llama la atención es que un hombre de cada 1000 puede practicar la autofelación. Eso quiere decir que en cualquier grupo un poco grande de hombres, pues te voy a decir un concierto de Manowar, así, pues por ejemplo, los que van muchos machitos y demás, en cada grupo...
Bueno, cuando vinieron al Coliseum la última vez éramos menos de 2000, de hecho estaban tristes.
Vaya por Dios, menos de 2000, pero no es un grupo que triunfe en lo que es la población femenina por lo general. Pues digamos que había... ¿Dirías que más de la mitad de los asistentes eran hombres?
O que pretendían ser muy hombres. Otra cosa es que llegasen.
Bien. Eso quiere decir que por lo menos había un grupito de 4 o 5 personas que a lo mejor podía autofelarse.
Chan.
Quiero decirte, y tú estuviste con ellos.
Perdona.
O a lo mejor
¿qué te dice que no pertenezco a ellos?
Se lo voy a decir, a lo mejor tú eres uno de esos.
Ojalá.
Hazte así.
No nos excluyas. Únete.
Bueno, pues se va terminando el programa de hoy en Quack FM, La Juventud del Papa.
En este momento,
vamos a ir con las
ronda
relámpago de preguntas. Vamos a
ver
si.
¿Esta vez la vamos a hacer de verdad?
No, vamos a intentarlo.
Don Martín Arceo, por favor, lea la pregunta.
De Mariano Fernández, ¿por qué cruza a Galín y Estrada? Para llegar al otro lado.
Y porque después de la Estrada está Forcarei, que tampoco está nada mal. Silvia Turnes, otra vez, qué bien. Encantado, Silvia, un placer. ¿Por qué el ser humano siempre anhela lo que no tiene? Porque si lo tuviera, no lo anhelaría. Y además, ¿qué significa anhela? Esa es la auténtica pregunta.
¿Qué significa anhela?
Anhelo, en alemán se dice Sehnsucht.
¡Jaya!
¿Ves? Espero haberte respondido, Silvia. Muchas gracias.
Venga. Y tenemos una última pregunta de nuestro querido Juan Mendizábal, que pregunta...
Hombre, Juan Mendizábal. Que no sé nada de él.
Esa es hermana de Mami Mendizábal, ¿no?
La también los, puede ser.
La de la Sexta.
Púlsate el botón de...
Sí. ¿Por qué en los paquetes de salchichas vienen 5 salchichas y en los paquetes de pan de perritos vienen 6 panes?
Toda la puta razón.
Que yo... Compro paquetes de 7.
¡Oh! ¡Giro de guión! ¡Mi Shyamalan!
Aquí hay quien prefiere la cantidad a la calidad, por lo que veo.
Sí, la verdad que sí.
Hay las paquetes de Eroski Basic.
No.
En Hacendado, yo en Mallorca.
De esa marca.
En Hacendado, yo he visto paquetes de salchichas de 25. En Mallorca nos salvaron la vida a mí y a mis amigos.
En Mallorca.
Bueno, claro.
En 25. Pero paquetes en plan de 4 packs de 7, ¿no? Bueno, no, que no da.
Un pack
de 5.
Era una barbaridad el número ingente que había de salchichas en la sección de barbacoa, en los packs que había.
Eran salchichas muy pequeñitas.
Eran gordotas, pero estaban bien.
Pero numéricamente eran 25.
¡No de las gordotas! A mí no me gustan.
¿Os acordáis? Sí, lo de las gordotas. ¿Le hemos respondido la pregunta a Mendy?
No. No.
Juan, a ver, seguramente pasa esto porque...
Porque tú compras las de Frankfurt, que son las caras.
No, y porque, como decía Ancho Gago en el programa anterior, es una estrategia del capitalismo para que consumamos más. Está claro, está clarísimo.
Está claro.
¿Es eso o que te tocas por las noches?
También, que puede ser.
Pero si lo haces de forma autofelaciente, avísanos.
Por cierto, una última reflexión. ¿Alguien come salchichas crudas?
A mí me gustaban, sí.
Yo no sé los demás, sí, pero a mí me gustan gordas.
¿Y crudas?
A mí no me disgustaba, de niño lo hacía.
Yo, de hecho, las probé con estas que traen queso por el medio y no molan, ¿eh?
Ah, crudas, no. Qué asco.
A mí de niño sí que me gustaban, pero con queso no las probé nunca.
No, no te lo recomiendo.
Pero bueno, con estas últimas reflexiones vamos a ir cerrando.
Felaciones y salchichas.
Muchísimas gracias por haber acudido a la llamada de la Juventud del Papa Yago Prada.
Un placer, como siempre. ¿Cuándo empieza Xeración Bravú? Porque es ahora, ¿no? Porque es los sábados.
Exacto. Horas, ¿no? Nada, en breve, en septiembre, esperemos que vuelva. Muchas gracias, Roberto Ansede, en los controles.
A vosotros, hermanos.
Y muchas gracias, mi amor, Martín Arce.
Pues bueno, un placer tenerte por aquí, Rodrigo Gil, a pesar de que seas tan impertinente y que estés dándolos, tocando los huevos con el papelito de los cojones.
Toma, ¿quieres un pin?
Sí, dame el pin, gracias. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Hasta
luego. En 8 días, 7 días.
Hasta luego.